Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 3 de octubre del año 2024. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de esta red de estaciones, la red Radio Universidad de Guadalajara, esta que cumple 50 años al aire desde el pasado mes de mayo. Y hoy estamos llevándoles totalmente en vivo las noticias más recientes de las últimas horas. Entre ellas, pues lo que ha sucedido con esta matanza de extranjeros allá en Chiapas. Se los vamos a contar un poquito más adelante. También les vamos a contar un poco de la propuesta que trae Pablo Lemus para crear una Secretaría para atender a los desaparecidos. De ese nivel es el rango que busca darle, o la importancia que busca darle en el sexenio, si es que le ratifican su triunfo y puede entrar a gobernar el próximo 6 de diciembre. Y también las noticias más recientes en materia de vialidad, y hoy especialmente del clima, porque amanecimos a 12 grados en Zapopan. Hoy sí estuvo haciendo frío. Les vamos a contar más adelante a qué se debe este fenómeno meteorológico. Por lo pronto saludo a Ana Tornel en la producción, a Joe en los controles, y vámonos rápidamente a la información que queremos discutir en esta primera parte de este programa. Y es que, por lo menos en España y en Europa, han superado ya el debate de si los jóvenes y principalmente los niños deben de llevar celular o smartphone a las escuelas. Hoy el debate está en si llevan tableta o no. ¿De qué se trata esto? Vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, superado el debate del móvil, las familias inician una nueva guerra para vetar el uso de las tabletas en las escuelas. El movimiento se llama Escuela Off, es decir, escuela apagada, y pide a las autoridades que en cada curso se ofrezca una línea de no usar las pantallas, volver a los cuadernos, a escribir a mano. Y ahí organismos como la UNESCO han pedido a los gobiernos que revisen los planes de digitalización en los centros educativos y evalúen la pertinencia del uso de los dispositivos. Justo ayer tenía una discusión con algunos colegas que decíamos cómo el uso del smartphone y principalmente el fenómeno de los Reels, que ya están en todas las plataformas, han ocasionado que podamos estar más de una hora, ¿no?, scrolleando un video tras otro video tras otro video, ¿no?, y ni cuenta nos damos ni percibimos que estamos ahí horas y horas viendo videitos de todo tipo, ¿no?, de todos los intereses que pueda llegar a ver. Y esto, cuando lo trasladas a la comunidad escolar, principalmente a los más jóvenes, pues tiene repercusiones importantes, entre ellas no solo la falta de concentración, sino cómo los estudiantes y las estudiantes están pues consumiendo su tiempo, ¿no?, viendo videos, y me parece que perdiendo el tiempo en la etapa de formación donde se supone que vamos creando un ser humano crítico de la sociedad. Bueno, ¿de qué se trata esta nota? Bueno, unos meses antes de que se acabara el curso, Mónica, de 43 años, recibió un burofax de la escuela de sus dos hijos en el que la dirección le comunicaba que en septiembre no habría plaza para ellos por diferencias insalvables en torno a la tecnología. Ella, Mónica, que ha hecho todos los esfuerzos posibles para que en su casa no consuman pantallas, se cabrió, ¿no?, se mosqueó, dice aquí, con sus hijos, ambos de 7 años, y bueno, llegó a su casa, le contaban lo que habían aprendido con videos en la escuela. Mónica inició conversaciones con el director del centro, una escuela privada allá en Madrid, para tratar de entender la razón pedagógica de esta decisión, y no la encontró. Esta tensión se disparó cuando se enteró que le habían creado cuentas en Gmail sin consentimiento expreso a sus hijos. Fue cuando decidió recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene el caso de estudio. Cuando se enteraron, me mandaron este fax y alegaron que habíamos incumplido el reglamento del colegio. ¿De verdad una madre no puede defender los derechos de sus hijos? Es decir, ¿por qué le hicieron cuentas de Gmail a mis hijos en la escuela? Eso, ¿quién se los permitió? O sea, a partir de este fenómeno, la madre se fue a las grandes ligas. ¿De qué se trata? Bueno, pues ella, como muchas otras familias consultadas para este reportaje, que prefieren el anonimato por temor a las represalias, es una de las 1500 familias de un movimiento que se llama Escuela Off, un escrito que desde comienzos de septiembre circula entre grupos de familias de diferentes autonomías y que reclama que los manuales escolares estén siempre en formato digital, en formato de papel. Ellos buscan eliminar las pantallas en educación infantil y usarlas excepcionalmente, sobre todo en educación primaria, para que se garantice la posibilidad de realizar los deberes sin estar conectado y que se ofrezca una línea de educación sin pantallas en cada curso que respete el derecho a la desconexión de los menores. Una vez superado el debate de los móviles, pues ahora ya todos los países autónomos o todas las comunidades autónomas tienen prohibido el uso y han limitado el uso de los celulares con fines pedagógicos, ahí depende de la decisión de cada escuela, pues ahora la lucha va en contra de las tabletas. A Diego Hidalgo, un impulsor de la campaña y autor de un libro que se llama Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología, pues le resulta sorprendente que el despliegue tecnológico que se ha hecho en la educación no sea objeto de debate cuando ya empieza a haber evidencia científica de que el uso de las tabletas no mejora el aprendizaje. Sin embargo, desde la pandemia, el gobierno compró 800.000 tabletas para 17.000 centros escolares, así como pizarras digitales para todos ellos, además de ordenadores para controlarlas. Tiene que prevalecer el principio de precaución tanto en términos de beneficios como de riesgos, es lo que dice este especialista, quien también coordina la Comisión del Impacto en la Fundación Hermes, dedicada a la defensa de los derechos digitales. Otro de los puntos que critica la carta es la disonancia entre el mensaje que reciben los menores de pasar menos tiempo con dispositivos y la obligación de conectarse, promovida principalmente por las tareas de la escuela. El límite, además, es borroso, ¿no? No hay un límite claro entre el uso educativo y el recreativo. Y además existe, por supuesto, el riesgo de la explotación de los datos de los jóvenes, pues en Internet no hay garantías suficientes por parte de las plataformas tecnológicas para cuidar a los más pequeños. La digitalización masiva en las escuelas, ya lo sabemos, se aceleró a partir del año 2020 como consecuencia de la pandemia, el confinamiento y la urgencia de dotar al alumnado de dispositivos para poder seguir las clases desde casa. Al presupuesto del Estado se le sumaron préstamos a fondo perdido, por ejemplo, en el caso de España, le prestó dinero la Unión Europea y, bueno, el gobierno además destinó millones de euros para la compra de tabletas y ordenadores. En ese momento, 2020, el 50% de las aulas españolas no tenían ningún equipamiento digital. A esa cantidad se sumaron otros 827 millones de fondos europeos para la compra de tabletas. Bueno, ¿qué estipula la ley educativa sobre la digitalización? Allá en España contempla la competencia digital y establece como hitos que los alumnos deberán haber adquirido al final de su educación, pues esto, ¿no? Que tienen que desarrollar algunas competencias para poder maniobrar con sus equipos electrónicos. Esto lo traigo a cuenta porque me parece que después de la pandemia muchas personas han decidido trasladarle el proceso educativo a las tabletas y a las plataformas digitales. Incluso algunos profesores que creo que muchas personas han decidido que sean videos o que sean, pequeños extractos de cosas que se puedan encontrar en TikTok o en YouTube. Y de esta manera, las clases se vuelven un visionado de videos en los planteles educativos, ¿no? Como ya tenemos computadoras, como ya tenemos pantallas, ¿no? Dentro de las aulas, pues de momento creo que esto que dice el artículo de hay una línea divisoria que no es clara, ¿no? Entre ponerles videítos o permitir el uso del teléfono celular, lo que ocasiona que los alumnos no pongan atención. Y por otro lado, también creo que los profesores tenemos que hacer mucho más trabajo para tratar de robar la atención de nuestros alumnos. Yo creo que me parece muy pertinente este movimiento, ¿no?, de escuelas off, porque ahora que ya tenemos la posibilidad de estar conectados, tendríamos que tener o dar un pasito hacia atrás, ¿no?, para ver no solo el árbol, sino el bosque, y poder decir, ok, ¿en qué momento sí se vale poner tabletas? ¿En qué momento se vale ver videitos en la jornada educativa? ¿Y en qué momento tendríamos que estar haciendo una reflexión comunitaria sobre algún tema en específico? Y que esta reflexión nos lleve precisamente a generar puntos críticos, ¿no?, y de reflexión sobre esos temas que nos tendrían que estar importando a todos. En fin, yo creo que vale muchísimo la pena que en México pongamos atención a lo que estamos haciendo con la tecnología, ¿no? Por supuesto que no podemos ir a contracorriente, ahora que está el debate este de la inteligencia artificial, pues no nos van a preguntar, ya está ahí y va a estar evolucionando. El tema es, ¿en qué momento es pertinente parar para reflexionar sobre lo que estamos haciendo? Incluso dentro de las aulas. Se los dejo de tarea. Vámonos a una pausa. Regresamos.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta mañana. Tanto el periódico Mural como el periódico El Informador le están dando la portada, incluso también, déjenme ver, no, acá no, en NTR decidieron que no. La portada de estos dos periódicos es una propuesta que hace el gobernador electo, quien tendrá que ratificar su triunfo para ver si jura como gobernador el próximo 6 de diciembre. Pero ayer se dio cita a Pablo Lemus en el Congreso del Estado, ahí con diferentes líderes de partido, con diputados de Morena, de MC, estoy viendo aquí una priista. Dijo, oigan, yo necesito que cambiemos la forma en cómo nos administramos dentro del gobierno del Estado para crear una secretaría para buscar a los desaparecidos. ¿De qué se trata? Bueno, ante la crisis de desaparición de personas que enfrenta Jalisco, el gobernador electo Pablo Lemus presentó esta iniciativa como parte de una estrategia en materia de seguridad enfocada especialmente para atender esta problemática. La iniciativa pretende conformar una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas que tendrá a su cargo los organismos públicos descentralizados del escudo urbano, es decir, todo el sistema de videovigilancia, que tendrá también a su cargo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con el Centro de Identificación Humana. Lo anterior, dice esta nota del Informador, no significará la desaparición de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, sino que sus atribuciones se verán fortalecidas a través del resto de organismos que coadyuvan a esta creación de la nueva secretaría. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, señala la propuesta, va a operar bajo una dirección de búsqueda y fungirá como secretariado técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, por lo cual será necesario reformar la propia ley de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Personas de Desaparecidas, entre otras leyes que tendrán que ser reformadas con el objetivo de que se coordinen las áreas involucradas. Esta iniciativa, explicó ayer Pablo Lemus, surgió a partir del diálogo, el análisis y la colaboración de especialistas en la materia, de familiares y también de colectivos que buscan a sus seres queridos. Lo que se busca dice, es la localización de los seres queridos y la identificación, el fortalecimiento del CEMEFO, de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Hay que recordarles que de acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco existen 15.216 personas en esta condición. Esta cifra es la más alta que existe en el país y además nos coloca en primer lugar después de Tamaulipas, que tiene poco más de 13.000 casos, y que el Estado de México con 12.767 personas en esta condición. En distintas ocasiones, familias y organismos han insistido a las autoridades en generar mecanismos que ataquen las fallas que persisten en las dependencias. Ana Carolina Chimiak, quien es parte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, afirma que se han documentado omisiones y deficiencias en materia de seguimiento a los protocolos, pero también de ausencias en el seguimiento de los casos, además del desconocimiento del marco jurídico en materia de desaparición por parte de algunas personas que conforman o los ministerios públicos o las comisiones de búsqueda. Héctor Robles, quien es parte del colectivo Luz de Esperanza, dijo que hay deficiencias en la coordinación entre las instancias encargadas de la búsqueda de víctimas, sin dejar de lado otros temas como la revictimización de las familias o las fallas existentes en la identificación de cuerpos hallados en fosas clandestinas. Aquí, en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, les hemos contado casos verdaderamente lastimosos. Por ejemplo, de madres que ya saben que los cuerpos de sus hijos están en el CEMEFO y que pueden llegar a durar años para que les permitan verlos o años para que les permitan recuperar los restos. Así de grave es la situación. O cosas, ayer me platicaban de un caso, de en 2022, por ejemplo, la Ciencias Forenses trabajó junto con el Instituto de Geografía y Estadística Local, ¿no?, el IEG, y crearon una aplicación para que las fotografías, tanto de los cuerpos como de la ropa que eran encontradas, estuvieran en una aplicación, ¿no?, en una aplicación móvil. Ah, bueno, el creador, uno de los creadores, ¿no?, nos cuenta, o le cuenta a un reportero, y dice, tú, pues es que yo ahí le invertí como 2 años de mi vida, y ahí está la aplicación, pero esa aplicación nunca vio la luz, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hace que una aplicación que podría funcionarle a un montón de familias de desaparecidos no vea la luz? Bueno, ahí está la propuesta de, no es de Enrique Alfaro, ya le iba a cambiar el nombre, de Pablo Lemus, el gobernador electo, busca darle una envergadura más alta al tema de los desaparecidos. Jalisco tiene más de 15 mil casos y bueno, se crea esta propuesta, esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas con unas reformas. Hay también una propuesta de la creación de la Policía Estatal de Caminos. Buscan también que el DIF quede sectorizado directamente a la Coordinación de Desarrollo Social. Y la última de las propuestas que ayer le plantea a los diputados, con el ánimo de que sea esta legislatura quien se lo apruebe, porque hay que recordar que a partir del próximo 1 de noviembre los equilibrios en el Congreso van a tener que cambiar de acuerdo a los resultados electorales del pasado 2 de junio. Vamos a ver para qué le alcanza a Movimiento Ciudadano y al hoy gobernador electo, porque incluso ya se los ha advertido aquí Valeria Ávila, quien formará parte del próximo Congreso, de la próxima legislatura, que existe la idea de que esta legislatura, la que hoy está vigente, incluso pueda dar un mayoriteo, ¿no?, un madruguete, y saquen el presupuesto estatal para el año 2025 con el ánimo de que sea la mayoría de MC quienes aprueben este presupuesto antes de que lleguen los nuevos equilibrios allá en el Congreso. Así que va a ser un octubre muy, muy movido ahí en el Congreso. Hay que ponerle mucha atención. Vámonos con un poco más de música.
Of your Hollywood coke and a sweet taste of your lips. What's the matter with you, baby? Can't you get your kicks? Another suicide in an LA style, another dead star home. Don't you know when the heat is on, baby, you're on your own. They're looking for, and it's freedom that they sell. What you want, pretty sunset, babe? You know I can't tell. Someone's got it in an overnight, someone's got an OD. And don't you know when they think you're done, maybe nothing's for free.
Redes, tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, el tren del mame y del meme están en tres temas específicamente. La salida de Gago como director técnico de Chivas. Todo parece indicar que después del clásico del fin de semana, cuando se enfrente contra el Atlas, dejará el banquillo del Club Guadalajara para irse a dirigir al Boca Juniors. Todo parece indicar que eso es lo que ocurrirá el fin de semana. Estaban nada más viendo las cláusulas de rescisión, porque el Boca Juniors tendría que pagar 2 millones de dólares o de pesos, eso ya no lo sé. Yo creo que van a ser dólares, ¿no? Porque 2 millones de pesos hasta se me hace poquito para el comercio futbolero. Se los tendría que pagar a Chivas para que dejen ir a este director técnico. La otra es algo que había anunciado nuestro compañero Héctor El Paja Navarro desde antier por la noche, que se encontró a Pablo Lemus en el concierto de Luis Miguel. Ahí le preguntan a Pablo Lemus sobre las próximas cosas que van a suceder en Guadalajara y dice, ah, pues es que va a venir Shakira, ¿no? Ni lo había anunciado César, no lo había anunciado ni la propia artista y se le adelantó Pablo Lemus. Entonces el día de ayer se dio cuenta que el próximo 16 de marzo la colombiana va a llegar al estadio Akron con este tour que se llama Las Mujeres Ya No Lloran. Y la otra cosa que fue el tren del mame y del meme fue sin duda alguna la mañanera. ¿Por qué fue la mañanera? Bueno, ayer fue la primera mañanera que además ya cambió de nombre. Se llaman Las Mañaneras del Pueblo. Y van a ser mañaneras temáticas, ¿no? El lunes se va a tratar de vida saludable. El martes va a tratarse de memoria histórica y de humanismo mexicano. Los miércoles seguirán con el detector de las mentiras. El jueves van a tratar sobre mujeres en la historia. Hoy, por ejemplo, la mañanera van a anunciar este paquete de reformas feministas para tratar de bajar la violencia en contra de las mujeres. Y les digo bajar porque es eso, una apuesta que están haciendo desde la parte jurídica para proteger a las mujeres. Y los viernes se va a llamar Suave Patria, que son hechos que nos hacen sentir orgullosos. El día de ayer, la mañanera con Claudia van a ser a las 7:30 de la mañana. La de ayer duró poco más de una hora con, dice aquí 19 minutos, de acuerdo con la portada del periódico Reforma. Y hacen una comparativa, ¿no? Con Andrés Manuel eran a las 7 de la mañana, pero duraban 2 horas y media en promedio cada mañanera. La más larga duró 3 horas con 35 minutos, ¿no? Ahí se le fue media jornada en aquella ocasión a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de ayer la primera mañanera estuvo, me gustó porque hay un ofrecimiento público de disculpas por el movimiento, por la matanza de Tlatelolco, ¿no? Lo que ocurrió en el 68, de lo que les hablábamos ayer. Y algo que también se convirtió en una discusión pública, sobre todo en redes sociales, es cómo 6 migrantes murieron a causa del ejército. Los confundieron, así tal cual, ¿no? 6 hombres migrantes murieron y 10 más resultaron heridos en Chiapas después de que militares abrieron fuego contra esta camioneta en la que viajaban. La propia Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que los hechos ocurrieron la noche del martes 1 de octubre cuando el personal realizaba patrullajes en la carretera de Villa Comaltitlán-Huixtla, allá en Chiapas. Durante un recorrido, se detalló en el comunicado, detectaron este vehículo que iba a alta velocidad y detrás venían 2 camionetas de redilas. Sin embargo, al percatarse de la presencia, pues intentaron huir. Y entonces el comunicado empieza a justificar a los militares. Dice, el personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas. La dependencia informó que al inspeccionar el vehículo, encontró a 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe, de los cuales 4 murieron y 12 resultaron heridos. Los extranjeros fueron trasladados a un hospital en Huixtla, donde ahí fallecieron 2 más. En total, los 17 migrantes que resultaron ilesos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. La Sedena, que no reportó personas heridas, estableció comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para contactar a las embajadas correspondientes. Bueno, así le da la bienvenida la Sedena a Claudia Sheinbaum ese día que ella jura y que insiste que no se va a militarizar el país, pues matan a 6 migrantes porque los confundieron, alguien escuchó detonaciones y accionaron su armamento. 6:50 de la mañana. Vamos con un poco más de música.
En el clima.
Bueno, ¿por qué está haciendo frío esta mañana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, de acuerdo con lo que pronostica el Instituto Meteorológico, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la propia Universidad de Guadalajara, sus investigadores confirmaron que hay estos pronósticos de lluvia en este tercer trimestre que vienen con retraso y que para lo que resta del año van a comenzar un invierno más seco y frío que en otras temporadas. De acuerdo con Mauricio López, ya hay proyecciones que se acercan hacia un comportamiento del temporal que dice no se puede calificar de acertado el inicio del otoño, pero sí es un rango aceptable de precisión. Además, vislumbramos el retraso de las lluvias. En los meses de julio y agosto adelantamos lluvias copiosas, aunque no se registraron cantidades específicas para un balance acertado. En el tema del frío, déjenme ver si anda por acá, listo. Dice este catedrático que hay una posible transición hacia el fenómeno de la Niña, caracterizado por aguas más frías en el Pacífico ecuatorial. Este fenómeno podría consolidar un octubre que tenga meses y mayor impacto de meses invernales y condiciones más secas de lo normal y entradas de aire polar, lo que podría ocasionar temperaturas bajas. En pocas palabras, está llegando la Niña y nosotros con eso nos vamos. Ana Tornel, muchísimas gracias. Joe, en los controles, yo soy Omar García. Abríguense.
I told him I couldn't lie, he was the only one for me too.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.